Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es miércoles 30 de agosto de 2017 y acá estamos grabando este décimo episodio de Aprendo Fotografía. Y bueno, sí, después de un largo tiempo sin grabar, como 2 meses estuvimos por lo menos, la verdad que me tomé unas vacaciones y después me costó muchísimo volver a la rutina y entre todas esas cosas a ponerme y a grabar el podcast. Igual tengo que confesarles que el podcast lo había grabado hace como 15 días y cuando lo fui a editar el audio la verdad que no me gustó y se escuchaba bastante mal. Así que bueno, decidí grabarlo de vuelta y le pedí algún consejo a Seba de Ultrafanboy, que él graba siempre desde el auto y le queda muy bien el audio. Y a mí me queda pésimo, entonces bueno, me tiró algunos tips sobre cómo configurar todo y cómo mejorar esto. Así que bueno, espero que este episodio quede con mejor audio, lo pueda publicar. Así que bueno, gracias Seba. Y bueno, arrancamos con este décimo episodio. Arrancamos con algunos mensajes que recibí durante estos meses que no grabé. Primero un mensaje de Flavio, un amigo que nos escribió por en el post de donde pusimos el último episodio, el episodio número 9, donde hablamos de la Nikon D7500, y nos comenta sobre su punto de vista de que Nikon está intentando marcar aún más la diferencia entre el mercado de consumo y el mercado profesional. Entonces, quitándole a la línea de 7500, quitándole la doble ranura, empuja de alguna forma al usuario a pasarse a una línea de 500 o una full frame donde sí ya están estas características. Es verdad, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Flavio, lo que no quita que me siga dando bronca, ¿no? Porque, bueno, la 7200 era una gran alternativa, lo sigue siendo porque sigue estando a la venta. Pero bueno, la verdad que es una lástima que este tipo de decisiones comerciales, digamos, nos empujen a comprar quizá un equipo que no hace falta. Pero bueno, igual, la verdad que estoy de acuerdo con Flavio, por más que no me guste la decisión de Nikon. Así que bueno, vamos a otro mensaje. Este es del usuario de Twitter, Bien Bier. Nos escribe desde España y nos dice que quiere que hablemos sobre la Nikon D610. La Nikon D610 es el modelo de entrada al formato full frame en Nikon. Y bueno, le contesté por mail cuando lo recibí. Que sí, y bueno, el próximo episodio, el episodio 11, se lo dedicamos a este modelo, a esta Nikon D610. Así que bueno, gracias por escribirnos y por sugerirnos temas. O sea, los que quieran o tengan alguna consulta o quieran que desarrollemos algún tema especial, bienvenido sea, nos escriben por Twitter, por mail y lo hacemos. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, Fernando de Sevilla nos escribió, también nos mandó un mail, y nos pidió que hablemos sobre video en DSLR, video con reflex. Bueno, como verán en el título de este episodio vamos a hablar de eso. Así que Fernando, espero que te sirva. Fernando nos, me comentaba en el mail que, bueno, él principalmente compró la cámara porque le gusta la fotografía, siempre se interesó por la fotografía y teniendo la cámara intentó hacer alguna que otra vez video y el resultado no fue el que él esperaba. Así que bueno, nos pidió algún tip, algún consejo. Vamos a tratar de darlo, a ver si podemos mejorar un poco esa calidad de video con DSLR. Así que bueno, arrancamos. Bueno, video en DSLR. ¿Cuántos de ustedes han probado de hacer video? Quizás muchos, no, quizás muchos lo han, tienen su cámara y les interesa la fotografía y el video no es algo que les llame la atención. Bueno, la verdad que es muy probable, quizás muchos estén en esta situación y quizás algunos no, quizás algunos compran su cámara de reflex, su DSLR, como una muy buena alternativa para hacer video. La verdad que hay de los dos casos, ¿no? Pero bueno, vamos a... Yo tengo acá anotados algunos puntos que me parecen importantes a la hora de encarar el video con la DSLR. Pero antes que nada quería comentar algo que para mí es importante, sobre todo si sos de aquellos que sí les interesa el video, pero todavía no han comprado su equipo. Y una de las cosas que yo veo es que si solo vas a hacer video, si solo te interesa el video, o mejor dicho, si te interesa más el video por sobre la fotografía, quizás una reflex, una DSLR, una cámara tradicional con espejo no sea la mejor solución. ¿Por qué? Porque es muy probable que te convenga volcarte a una cámara sin espejo, una mirrorless. Esto es básicamente porque cuando hacemos video, el sensor lo tenemos que tener expuesto, digamos, o accesible a la imagen durante toda la filmación, evidentemente. ¿Qué pasa con el espejo? El espejo tiene que estar levantado. Bueno, todo el sistema que trae una reflex con espejo, todo el sistema de autofoco, todo el sistema de medición que trae la reflex, está pensado para fotografía, está pensado para trabajar cuando está el espejo bajo, cuando está el espejo caído. Cuando está el espejo levantado, eso está todo desactivado. Entonces, tener la reflex y tener toda esa parte de la cámara sin utilizar no tiene mucho sentido. Por otro lado, el visor, el ocular, el visor óptico de la reflex, al levantar el espejo se anula. Evidentemente no vamos a ver nada. Entonces esa parte también estaría sin uso. Por otro lado, las cámaras sin espejo tienen el único sistema de autofoco que tienen, lo tienen desarrollado, lo tienen pensado para utilizarlo con la parte, digamos, con el sistema de enfoque a través de la imagen que está captando el sensor. Entonces, no tiene mucho sentido tener una réflex, tener una cámara que ya de por sí es más pesada, ya de por sí es un poco más voluminosa, si vamos a usarla solo para video o principalmente para video. Así que volcarse por una mirrorless es una muy buena opción si todavía no han hecho ese, no han hecho la inversión. Bueno, eso como un punto de cero, digamos, antes de empezar a mencionar los puntos básicos para obtener algún resultado un poco mejor. Como primer punto y como punto, digamos, más importante, yo lo que les voy a comentar es el tema de la velocidad de obturación. Pensemos en la velocidad de obturación en una foto. En una foto nosotros podemos querer hacer distintas cosas con nuestra cámara. Podemos querer congelar el movimiento, podemos querer hacer quizá un barrido o mostrar que el sujeto se está moviendo. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros compositivamente o creativamente queramos lograr, vamos a elegir nuestra velocidad de obturación. Bueno, en video esto no es así. En video la velocidad de obturación va de la mano de la cantidad de cuadros por segundo que estamos adquiriendo. Si estamos adquiriendo a 24 cuadros por segundo, la velocidad de obturación tiene que ser del doble, de 48. Van a decir, bueno, pero mi cámara no me deja elegir 48 cuadros por segundo. 1 sobre 48 de segundo. Bueno, ok. Entonces tendremos que elegir la velocidad más cercana, que sería 1 en 50. 1 en 50 cuando usamos 24 cuadros por segundo. Si me dicen, no, bueno, voy a usar 30 cuadros por segundo, entonces 1 en 60. Y si vamos a filmar a una velocidad más rápida, digamos de 60 cuadros por segundo, 1 en 120. Así de fácil. El doble o la velocidad más cercana al doble. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque si nosotros usáramos cualquier velocidad, imagínense que ustedes están en una pista de carreras, de autos de carrera, y van a hacer una foto y quieren, cuando pase el auto por delante de ustedes, hacer la foto, congelar esa imagen. ¿Qué velocidad utilizarían? Utilizarían una velocidad alta, una velocidad, qué sé yo, de 1 en 2000 de segundo, un 2000avo de segundo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, con esa velocidad, ustedes se van a asegurar de que ese auto pasando a muy alta velocidad se congele y no quede movido. ¿Qué pasa si con esta misma configuración que tenían en la cámara, con esta misma velocidad de obturación de un 2000avo, con la misma apertura, con la misma sensibilidad ISO, cambian y lo ponen en video y graban el video con esta configuración? Lo que va a pasar es que cada cuadro que compone este fragmento de video, cada cuadro que lo compone, va a estar compuesto por una foto de un 2000avo de segundo. Las fotos van a ser perfectamente nítidas de alguna forma, perfectamente congeladas de alguna forma. Y cuando las veamos de forma continua, como el video, una foto tras otra, no es que no se va a ver, sí se va a ver, pero no se va a ver bien, no se va a ver con la fluidez con la que estamos acostumbrados a ver un video. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos viendo una sucesión de fotos perfectamente congeladas. lo que nuestro cerebro espera ver es que esa sucesión de fotos tenga un ligero movimiento, un ligero blur. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la televisión o el cine, si nosotros hiciéramos pausa en un cuadro, no vamos a ver una foto perfectamente congelada. No vamos a ver una imagen estática perfectamente. Vamos a ver una imagen con un pequeño movimiento, como si pensáramos en fotografía, como si la viéramos y dijéramos, uy, le faltó velocidad, le faltó congelar. Bueno, así es el cine, así es la televisión, así es el video que vemos todos los días. Y así es como lo tenemos que hacer. O sea, lo tenemos que hacer con esta doble, con esta velocidad de el doble de los cuadros por segundo que utilicemos. Esto viene de cómo era la. De cómo son los obturadores rotativos en cámaras de cine, en cámaras de cine de las viejas ya eran así y son, si les interesa pueden buscar cómo funciona un obturador rotativo, y de ahí viene de que sí o sí tiene que ser el doble, y es como que de alguna forma estamos acostumbrados a verlo así, y si queremos que se vea como nos gusta, deberíamos utilizar esa velocidad. Así que bueno, ese para mí es uno de los consejos más importantes, si no el primero a tener en cuenta. Así que bueno, vamos a tratar, traten de ponerlo en práctica y para que vean la diferencia, hagan esto que les dije. Hagan la comparación y van a ver que la diferencia es grande. Bueno, ahora seguimos con el resto. Bueno, ahora sí estamos con el resto de los consejos, de los tips. Vamos a ver, o sea, estamos viendo que si bien pensamos en video, no tenemos que olvidarnos todo lo que aplicamos a la hora de hacer fotografía, ¿no? A la hora de hacer imágenes quietas. ¿Qué quiere decir? Por más que sea un video, por más que tenga movimiento, por más que parezca algo muy distinto, tenemos que seguir aplicando lo mismo, o sea, tenemos que seguir utilizando las reglas de composición, poniendo el sujeto en un lugar donde cree más impacto. Entonces, todo lo que sabemos, todo lo que intentamos aplicar en fotografía, en video también funciona, también. No, o sea, no hay que olvidárselo. Bien. Bueno, en cuanto a los cuadros por segundo que vamos a utilizar, el estándar es 24. El cine, la televisión, todo esto es 24 cuadros por segundo. Quiere decir que si usamos 24 cuadros por segundo, está bien. ¿Qué pasa si usamos más? Bueno, si usamos más, vamos a tener dos posibilidades. Una es la de conseguir un video más fluido, que se note más fluido. Eso siempre es un punto a favor, siempre es algo valorable. Y la segunda es la de filmar a una velocidad mayor para luego convertirlo a una velocidad estándar de 24 o 30, si quisieran. Pero, como capturamos con más cuadros por segundo, podríamos llegar a hacer una baja de velocidad, una cámara lenta, digamos, en alguna parte del video donde queramos, que suele quedar muy bien. Bien, entonces, quizás si tenemos la posibilidad de filmar a 30 o a 60 cuadros por segundo, no quiere decir de que todo el video lo tenemos que poner o mostrar a ese frame rate, o que todo el video tiene que estar a cámara lenta a la mitad. No, cuando hablamos de cámara lenta, podemos estar hablando de estar mostrando un video al 80% de velocidad. Se ve natural porque no se nota que es cámara lenta, pero se nota como que los movimientos son más suaves y se ve muy bien. Yo es algo que utilizo mucho. Fíjense, justamente 80% es el valor al que podemos llegar filmando en 30 cuadros por segundo y reproduciéndolo en 24. ¿Por qué? Si ustedes hacen 24 dividido 30, les va a dar 0.8. 0.8 es, digamos, el 80%, y hasta ahí lo pueden hacer sin que se note mal, sin que se note a los saltos esa cámara lenta. Si ustedes hacen, digamos, hacer una cámara que es lenta, que vaya a la mitad, deberían tener el doble de cuadros. ¿Ok? Entonces, si ustedes filman en 30 cuadros por segundo y quieren reproducir en 24, pueden hacer esa baja de velocidad a 0.8 sin problema. O sea, pueden ponerlo al 100%, a 0.9, a 0.8, sin problema. Ya si quieren bajarlo aún más la velocidad, van a tener que filmar a un frame rate mayor. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, evidentemente, si su cámara les permite filmar a 60 cuadros por segundo, hay una cosa buena y una mala, ¿no? La buena es que van a tener un video super fluido, van a poder hacer cámaras lentas en donde quieran y a muy baja velocidad. Pero ¿qué pasa? No se olviden de esto, que si filman a 60 cuadros por segundo, la obturación tiene que ser de 1 en 120. Para obturar en 1 en 120, o van a tener que tener mucha luz, o van a tener que configurar la cámara distinto, con una sensibilidad más elevada, porque en condiciones de luz baja les va a quedar muy oscura la escena. Entonces, bueno, no todos son rosas. Ahí tiene todo su lado bueno y su lado malo. Bien, otro punto a tener en cuenta es, ¿dónde vamos a mostrar el video? ¿El video para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para mostrar en la web? ¿Lo hacemos para mostrar es un corto? ¿Lo hacemos para mostrar en YouTube? ¿Lo hacemos para mostrar en Instagram? ¿Lo hacemos para qué lo hacemos? Bueno, parece una pavada, pero no lo es. ¿Por qué? Por el tema del formato. Cuando hablo del formato, no hablo del formato del codec, que también, bueno, es algo a tener en cuenta, pero no hablo del formato del codec, sino del formato, la relación de aspecto, el ratio. Generalmente las cámaras reflex o las DSLR que filman video, lo más probable es que ofrezcan ratios de 16:9. Bueno, si hay cámaras que siguen ofreciendo el ratio de 4:3, el viejo formato de los televisores de tubo, de los televisores antiguos. Bueno, hay situaciones donde se utiliza uno o se utiliza el otro. Y el tema de elegirlo bien es importante, porque después tenemos que ser conscientes que si nuestro formato no es exactamente el mismo con el que estamos adquiriendo, vamos a tener zonas de recorte. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer es utilizar el formato 2.35.1. 2.35.1 es un formato más como de cine, es un formato muy muy alargado, es digamos más alargado que el 16.9. ¿Qué quiere decir? Que si adquirimos en 16.9, el formato final nos quedaría como con unas franjas negras arriba y abajo. Entonces, cuando yo filmo, tengo que pensar que después parte de esa imagen se va a perder. Parte de la parte superior o de la parte inferior se van a perder. O sea, no puedo mostrarlo si quiero usar ese formato anamórfico, se llama. Entonces, bueno, tengo que... La mayoría de las cámaras no tienen la posibilidad de superponerme una línea para mostrarlo. Entonces es como que lo tengo que tener en medio en mente. Eso es algo a tener en cuenta. Sí, igual, si utilizan el formato nativo o si exportan en el formato nativo, esto no representa mayor problema. Pero es una... Es una cosa buena y además se ve muy bien el formato. Este es como un formato bien horizontal que se ve bastante bien, lo pueden probar. Bien, ¿qué más? El tema de el uso de filtros. Una de las cosas que nos puede pasar es que para utilizar la velocidad adecuada, la velocidad de obturación adecuada, según lo que hablamos hace unos minutos, nos sobre luz. Entonces, si nos sobra luz, una de las alternativas que tenemos es utilizar un filtro de densidad neutra. Para video se usa mucho el filtro de densidad neutra variable. Entonces, es una alternativa muy buena poder utilizar un filtro que lo podemos graduar a gusto, de forma continua, para que perfectamente nos quede la exposición como nosotros queremos, con la velocidad de obturación que nosotros queremos, con la sensibilidad que nosotros queremos y que nos quede perfecta. Entonces, no tenemos que andar regulando con... pasos de a un tercio o como sea, sino de forma continua, más o menos entrada de luz, directamente graduándolo en el filtro colocado en la parte frontal del objetivo. Bien, tema crucial, el tema del enfoque. El enfoque es súper difícil. Imagínense que el enfoque es crítico en una fotografía. Bueno, lo es aún más en video. En video, el enfoque es continuo. O sea, estamos... No solo tenemos que controlar que un cuadro nos quede bien. Todos los cuadros nos tienen que quedar bien. Entonces, a esto si le sumamos que nuestra distancia al sujeto puede llegar a variar porque nos movemos o se mueve o cambia algo. Bueno, es muy crítico el tema del enfoque y una de las cosas que suelen quedar mal es eso, que se ve que el enfoque va y viene. ¿Okay? Que el enfoque vaya y venga en el video queda muy feo. No así algún efecto que podemos llegar a hacer adrede de desenfocar una parte o volver de un desenfoque a un foco en el sujeto, que eso puede llegar a ser interesante, pero cuando vemos que el enfoque se pierde y vuelve, eso queda horrible. Y esto es justamente porque los sistemas de autofoco, si bien vienen mejorando y todo, todavía es como que no están del todo pulidos. Y utilizar el enfoque manual termina siendo una de las mejores soluciones, o la menos mala, por lo menos. Así que bueno, el enfoque manual. Para no estar rabiando tanto con el enfoque, deberíamos quizá utilizar una apertura un poco menos abierta, ¿no? Entonces, jugar con un margen mayor de una profundidad de campo un poco más holgada nos va a dar la posibilidad de no estar tan al límite y tan caminando por la cornisa. Si bien a veces queda bueno tener un desenfoque importante y tener un foco muy muy marcado en el sujeto y el fondo no, suele ser difícil de lograr en video sin perder el foco en el sujeto. Entonces, si no están muy cancheros, no se arriesguen por focales muy perdón, por aperturas muy muy amplias, y bueno, vayan avanzando a medida que van tomando práctica. Bien. Otra cosa es el tema del movimiento. El video tiene movimiento de por sí. O sea, nuestro movimiento, el movimiento que nosotros le hacemos a la cámara, debería ser el menor posible. Fíjense, o sea, una de las cosas, así como para aprender fotografía, una de las cosas que recomiendo siempre es ver muchas fotos. Para lo que es video es lo mismo. Vean, presten atención mejor a cómo están filmadas las cosas. Y presten atención a cuánto movimiento tiene la cámara y qué tipo de movimiento tiene la cámara. La mayoría de las veces, los videos, la cámara está quieta. La cámara está quieta, o quizás se hace un pequeño paneo, muy, muy, muy pequeño. Pero en la mayoría de los casos la cámara está quieta. Entonces, eso es crucial. Que la cámara esté quieta, por un lado es fácil. O sea, tenemos que mantenerla fija. No quiere decir que porque estemos haciendo un video tengamos que estar haciendo movimientos para arriba, para abajo, zoom. No. Todo lo más suave posible es la forma en la que mejor se ve. Entonces, eviten, evidentemente movimientos bruscos están prohibidos, pero eviten estar haciendo paneos de ida y de vuelta. Mantengan la cámara fija, hagan tomas cortas con la cámara fija. Eso suele verse mucho mejor que estos movimientos nerviosos de la cámara que van para un lado y para el otro. Si hay que mover la cámara, bueno, hay algunas técnicas y hay algunas cosas. Evidentemente, hay elementos que nos ayudan a que los movimientos sean súper suaves, como lo pueden ser los gimbals o los Steadicam. Bueno, si estamos empezando, no tenemos nada de esto, un buen agarre de la cámara o el uso de un monopié con una buena rótula es un buen comienzo. Si no tenemos tampoco nada de esto, el uso de la correa al cuello, la correa al cuello y la cámara tensa, digamos, nos ponemos la correa original al cuello y estiramos la cámara hasta el máximo, hasta donde la correa queda tensa, y de esa forma hacemos el movimiento lo más suave posible. De esa forma logramos que el tembleque que podemos llegar a tener por las manos se reduzca mucho, justamente por esa tensión de la correa. Digamos, esto es algo súper súper básico, pero bueno, hoy en día los Steadicam no son muy muy costosos, y si lo estamos haciendo una forma quizá un poco más más en serio, hay alternativas de gimbal que tampoco lo es tanto. Así que bueno, el tema de la de los movimientos súper súper despacio, cuando haya que hacerlo lo más suave posible, lo más despacio posible. Bien. Bueno, el audio es súper importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a adquirir? Si pretenden hacer video de forma, no le digo seria, aunque sea medianamente seria, tienen que olvidarse de tomar el audio de la propia cámara. La propia cámara tiene el micrófono o los micrófonos que trae son muy, muy, digamos, de calidad muy limitada. Si quieren adquirir el audio del ambiente o inclusive el de las voces de la gente que está en escena y todo, tienen que olvidarse del audio propio de la cámara. Hay varias alternativas. Pueden utilizar digamos micrófonos externos conectados directamente a la cámara, o pueden, llegado el caso, si es que su cámara, pues no todas las cámaras tienen para entrar de micrófono, si es que su cámara no lo tiene, pueden adquirirlo, grabarlo en cualquier grabador de sonido con algún o algunos micrófonos externos, y después sincronizarlo en postprocesado. Siempre va a quedar mejor eso que el propio audio de la cámara. El audio de la cámara es realmente muy muy malo. Entonces, ¿qué tipo de micrófono podemos utilizar? Bueno, depende de lo que queramos hacer. Si es quizá una especie de reportaje o un video de una persona hablando frente a la cámara, una de las mejores alternativas podría llegar a ser un micrófono de corbata. Son súper económicos, tienen buen desempeño, se escuchan relativamente bien y es algo fácil de colocar, de instalar y sin mayor problema. Después están los micrófonos que se conectan por sobre la cámara, que se enganchan a la zapata del flash de la cámara, tipo boom. Bueno, este tipo de micrófono es un micrófono que es direccional, o sea que va a tomar el audio de lo que está frente a la cámara y no va a tomar mucho ambiente. Así que bueno, depende de lo que ustedes quieran hacer, es el tipo de micrófono que deberían utilizar. Pero por sobre todas las cosas, piensen en olvidarse del micrófono incorporado. Depende del proyecto que estén haciendo. Quizás el proyecto que estén haciendo va a ser solamente video y el audio quizá está agregado en postprocesado, o es una música, o bueno, y no tienen mucho más de lo que preocuparse. Pero si el audio es importante, como lo es en la mayoría de los videos, presten muchísima atención al tema audio. Si no tienen nada, si no tienen ningún micrófono, bueno, un buen principio, un buen comienzo me parece que son estos corbateros, que son micrófonos realmente económicos. Después hay otros micrófonos que son de mano, que son grabadores, digamos, como un grabador de mano, que son de muy buena calidad, los Zoom. Es como una especie de micrófono estéreo con dos con dos micrófonos que captan el ambiente bastante bien, y bueno, tiene también la posibilidad de conectar un micrófono externo y utilizarlo para grabar audio. Pero bueno, tengan en consideración que si el audio es malo, por más que el video esté muy bien grabado, la verdad que no va a lucir. Bien, ¿qué más? El tema de la edición. Bueno, la edición, si ustedes no están familiarizados con ningún software, les comento, lo más utilizado a modo profesional hoy en día es Premiere. Adobe Premiere es una de las cosas más, una de las herramientas más potentes. Digamos, es compatible con Windows, con Mac. No tiene muchas limitaciones en ese sentido. Es pago, evidentemente. Y otra alternativa es Final Cut. Final Cut es solo para Mac. Es generalmente lo que utilizo yo para editar. Es quizás menos potente que Premiere. Es más sencillo de manejar, es mucho más rápido el flujo, para mí, por lo menos. Y bueno, y es una buena alternativa. Evidentemente, una vez que aprenden a usar uno, les cuesta pasar al otro. Yo estoy tratando de dejar Final Cut para pasar a Premiere y me cuesta muchísimo, me cuesta horrores. Siempre digo, bueno, el próximo proyecto lo hago en Premiere. Y cuando el tiempo empieza a urgir, termino siempre haciéndolo en Final Cut. Así que bueno, en cuanto a edición, lo importante es esto también, es ver muchos videos. O sea, ustedes están haciendo un video de algo, un proyecto en particular, bueno, intenten ver videos similares e intenten ver cómo son las ediciones que hacen, cómo son los cortes, cómo son las transiciones. Lo más probable es que las transiciones de fragmento de fragmento de video en fragmento de video, esos cortes, esas transiciones, lo más probable es que sean directamente, termina uno, empieza el otro, nada de esas transiciones espectaculares, efectos 3D, efectos de partículas que vuelan, y no, eso no se usa. Eso se ve feo generalmente. En algún caso puede llegar a ser interesante hacer algo así, pero si ustedes ven un videoclip de música o una película, cuando cambia una cámara y nos muestran la otra, ¿cómo es la transición? No hay transición, cambia directamente. Bueno, es simple. Entonces, no hay que tratar de sobrecargar ese video. Entonces, la edición, cuando hablamos de edición, es importante, pero no en cargarla, en llenarla de efectos, en llenarla de estos espejitos de colores. La edición tiene que ser es importante, pero para seleccionar exactamente los fragmentos de video que tenemos que mostrar y los que no. Es como en la foto. En la foto, cuando hacemos un recorte, ¿por qué hacemos el recorte? Y porque hay una parte que no suma. Bueno, acá es lo mismo. Acá no solo vamos a dedicarnos a enfocar en cuánto vamos a mostrar o no, sino en bueno, hicimos una adquisición de video de 40 minutos, de los cuales capaz nos vamos a quedar con 5 minutos, y en esos 5 minutos contamos la historia o mostramos lo que queremos mostrar o lo que fuera, pero son esos 5 minutos que son necesarios. Y eso es la edición de video, el elegir esos fragmentos que dicen todo lo que queremos contar, que es quizá lo más difícil. Entonces, no nos enrosquemos en buscar esas transiciones espectaculares, esas intros así con efectos 3D y qué sé yo. No, eso no hace, al contrario, generalmente resta. Dediquémonos a mostrar el video en lo que queremos transmitir. Después, si tienen alguna consulta, algún día podemos llegar a hablar de los LUTs, que son alguna especie como de preset, de los que sería como un preset de Lightroom para video. Hay bastante dando vueltas por internet. También es como para darle un toque, como si fuera una especie de revelado al video. Y hablando de esto, hablando de revelado, una de las cosas que es importante mencionar es justamente en cómo van a configurar esta cámara, este modo de imagen de la cámara. Bueno, probablemente, y depende de la cámara que usen, tengan varios modos de imagen. Puede ser, qué sé yo, natural, neutro, colores vivos. Bueno, que son o muy parecidos o iguales a los modos de imagen que tiene la cámara para cuando hacemos fotografía. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos fotografía, cuando fotografiamos en RAW, no interesa el modo de imagen que le pongamos, porque el archivo que nos queda es el archivo original, el archivo RAW, que está intacto y que no tiene ningún tipo de procesado. Esto importa o pasa a ser importante cuando fotografiamos en JPG. Bueno, imagínense que el video es una sucesión de JPGs. Entonces, en video sí es muy importante ver qué tipo de configuración de esta utilizamos. Al igual que el balance de blancos. El balance de blancos, cuando trabajamos en RAW, podemos prácticamente no darle ni bola. Pero cuando trabajamos en JPG sí, es importante. Hay que hacerlo antes. Hay que setearlo antes y tenemos que estar seguros que está bien seteado. Cuando hacemos video, el balance de blancos también tenemos que estar seguros que está bien seteado. Sobre todo, si hacemos video y capaz estamos filmando con dos cámaras, y una cámara tiene un ajuste y la otra cámara tiene otro ajuste, y cuando hacemos en la edición, que mostramos un punto de vista desde un lugar con una cámara y después mostramos otro con otra cámara, y se nota que está distinto, se nota que el color no es el mismo, se nota que la temperatura de color es distinta, y se ve muy feo eso. Entonces, el setear la temperatura de color o el balance de blancos bien adecuado a la escena, a cómo queremos adquirir esa escena, es muy importante. Y el colocar el modo de imagen de la cámara en flat o en neutro, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a dejar a mí poder trabajar luego en postprocesado de manera mucho más versátil. Si después queremos hacer algún ajuste de quitar o agregar saturación, si queremos trabajar sobre la imagen como si tuviéramos, digamos, revelando esa imagen, lo vamos a poder hacer. Si lo tenemos configurada la cámara en un modo de imagen super colorida, con la saturación arriba, con el enfoque al máximo, cuando queramos trabajar la imagen ya está masticada, ya está cocinada, no hay mucho que podamos hacer. Entonces vamos a estar atados a eso que obtuvimos y nada más. Entonces, estas dos cosas, que serían como consejos de seteo de la máquina, de la cámara, es súper importante para video. Que quizás, si venís del mundo de de la fotografía y estás acostumbrado a trabajar en RAW, son cosas que no le damos demasiada importancia. Bueno, hasta acá son las cosas que me había anotado, que me había ahí hecho un pequeño machete para que no se me olviden. Son las cosas que yo estimo que es lo más importante para dar los primeros pasos. Evidentemente, con esto no van a tener todo. Hay que practicar, hay que mirar muchos videos, hay que mirar muchos cortos, y mirarlo pensando justamente en, bueno, a ver qué movimiento tiene la cámara, a ver cómo se hizo esta escena, por qué se hizo así, bueno, igual que hacemos cuando miramos fotografías de forma crítica para aprender, igual, exactamente igual. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, espero que podamos seguir con el ritmo que veníamos teniendo de más frecuencia. Ahora vamos a ver si nos ponemos un poco al día. Y bueno, de vuelta, los invito a que se pongan en contacto conmigo por mail a javier@aprendofotografia.com, por Twitter a @javiergzlez, o si quieren seguirme en Instagram, ver las fotos que voy subiendo casi todos los días. Mi usuario de Instagram es @javier.gzlez. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.